Génesis 24, del 1 al 4, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, y usted subraye eso porque eso es importante, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El futuro asusta. Yo creo que a los jóvenes también el futuro es incierto, le asusta. Vivimos en tiempos peligrosos. ¿Por qué digo eso? Porque hoy tampoco podemos entender lo que realmente es el matrimonio. Cuando los jóvenes le hablan de matrimonio, a veces parece que no entienden lo que significa la palabra matrimonio. Muchos jóvenes toman esa palabra como un juego de Satanás. Hermanos, hoy la pareja se casa legalmente solo porque saben que es ley y no porque es un mandato de Dios. Y yo creo que hoy en día muchos jóvenes ignoran realmente lo que es casarse, lo que es realmente ordenanza de Dios, lo que Dios pide en su palabra en cuanto a la pareja. Por eso yo quiero hablar de la necesidad de buscar una pareja hoy. Hoy a los 12 años, 13 años, 14 años, papá, mamá, ¿puedo tener un dating? ¿Puedo tener yo una salida? ¿Y usted qué le dice? ¿Qué le dice si su hijo viene y le dice a usted a esa edad? ¿Puedo tener yo, aquí se dice muy fácil, un girlfriend, un boyfriend? ¿Sí? Es mi amigo o es mi amiga, y a veces es más que eso. ¿Pero qué le contestamos nosotros como padres? No es fácil, no es fácil. En el ambiente hebreo, la historia que estamos nosotros estudiando y viendo, es una historia hebrea, pero en la historia hebrea, los casamientos eran los padres los que se ocupaban de conseguir novios. Esa era la historia hebrea. Los padres tenían amistad con otras parejas y otros matrimonios, y ellos se ocupaban de conseguir novios para sus hijos. Fíjese, hoy en día eso no existe ni en las novelas, ¿no es cierto? Se perdió el darle la oportunidad y el privilegio a los padres de opinar. Hoy parece que los padres no pueden opinar si ese muchacho es bueno, si esa muchacha es buena, o si ese noviazgo va a ser un noviazgo ideal. Pero en la costumbre hebrea, eso se hacía. Los padres se ocupaban de hacer los enlaces, diríamos nosotros los ganchitos. Antes los padres se encargaban de hacer los matrimonios, ¿eh? Pero eso tenía su pro y su contra. Los jóvenes se podían conocer desde joven y ver sus cualidades y defectos. Pero por el otro lado, los jóvenes, si no le gustaban, no podían decir que no. O sea, tenían su pro y su contra. Si papá y la mamá le decían, este va a ser tu novio, esta va a ser tu novia, te tienes que casar. Y el joven no podía ni opinar. Y eso tiene también su pro y su contra. No podemos nosotros los padres tomar autoridad contra nuestros hijos o hacia nuestros hijos y decirle, o te casas con este o no te casas con nadie. ¿Qué vemos hoy? El muchacho buscando por su lado, la jovencita buscando por el otro lado, y los padres no se pueden meter. Los padres como si no pudieran ni opinar. Eso es lo que vemos hoy en día. Yo creo, hermano, que ni una cosa ni la otra es correcta, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ni tanto los padres pueden tomar ese control posesivo de decir, o es este o nada. Pero ni tampoco los hijos pueden tomar la autoridad que nunca Dios se las dio, de decir, mamá, si a ti no te gusta, papá, si a ti no te gusta, yo igual me voy a casar con este muchacho o con esta jovencita. Porque ahí es donde viene el problema. Y los jóvenes no se dan cuenta que hay un mandamiento que Dios dice por sobre otros que deben los jóvenes obedecer a sus padres. ¿Verdad? Todo joven debe obedecer a sus padres. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, ya están acarreando quizás un poquitito de maldición. Y nadie quiere entrar en ese terreno de maldición. Pero fíjese lo que dice: Jehová había bendecido a Abraham en todo. Eso es importante. Hermanos, a veces cuando Dios bendice a una persona, eso para los padres, quizás los hijos no se dan cuenta de ese detalle. Pero los padres que ven que sus hijos se van a poner de novio, tienen que ver ese lado, bendición. Abraham dice que Dios le había bendecido. Hermanos, muchas veces miramos al joven o miramos a la jovencita y ahí nos quedamos, pero no miramos el hogar. Es muy importante mirar el hogar. Ahí Abraham dice que era bendecido por Dios. Abraham le dijo a su criado, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. O sea, en ningún momento Abraham, él no quería que Isaac, su hijo, se casara con una joven que no fuera de su raza o de su creencia religiosa. Eso es muy importante. Hoy descartamos nosotros razas, cultura y religión. Hay propagandas por allí que dice, y hay cantos por allí que dicen, no importa la religión que tú tengas, yo igual me caso contigo. ¿Verdad? Lo escuchamos por ahí, lo oímos decir. Quizás a los 14, a los 15 años, 16, los jóvenes no les importa la religión que tengan. Les gusta lo de afuera, y más si van con un carro sport. Abraham ya tenía sus convicciones. Este es un consejo para los padres. Nosotros debemos transmitirle a nuestros hijos nuestra fe, nuestras convicciones, lo que hemos creído, el Dios que tenemos, depositárselas en ellos. No podemos dejarnos mover, como dice la palabra, que muchos se dejan mover por vientos de doctrinas, y dice de demonios, sino que debemos mostrar una fe que no es una fe, que es una fe inalterable, que nadie la puede mover. Hermanos, un hogar no se estructura por cualquier camino, no se empieza por cualquier cosa, porque un hogar que empieza sin estructura, sin orden, sin disciplina, así también termina. Hay padres que dicen, yo creo en Dios, pero solamente de labios para afuera. Hay padres que dicen, sí, yo me porto bien, yo hago esto, pero de labios para afuera. Hermanos, y si nosotros creemos eso, nuestros hijos van a creer peor que nuestros padres. Los padres tienen que tener una fe, una convicción inalterable y transmitirle a sus hijos lo que realmente ellos creen. Porque si no, sus hijos son llevados por vientos de doctrinas y son arrastrados por cualquier lado. Cuando en un hogar no hay principio fijo, ocurre, hermanos, que la madre dice una cosa, el padre dice otra. ¿Y sabe lo que pasa después ahí? Los hijos terminan haciendo lo que quieren. Cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra, por lo general hay hogares que el papá dice una cosa y la mamá otra. Y aquí están los hijos. Y dice, ¿a quién le hago caso? ¿Al papá? ¿A la mamá? Y ellos se pelean. ¿Y saben lo que hacen los hijos? Hacen lo que ellos quieren hacer. Y hoy tenemos hogares donde nuestros hijos hacen lo que quieren. Y nosotros no tenemos autoridad para controlarlo. ¿Por qué? Porque nuestro hogar no está bien fundado como el hogar que estaba fundado de Abraham, que él creía en ese Dios inamovible, inalterable. Abraham tomó ese paso de fe y en obediencia a Dios, dice la Biblia, salió de su tierra. Abraham quería que su hijo Isaac mantuviese la misma fe de su padre. Por consecuencia, debía casarse con una mujer de su raza. Hoy ya no importa tanto la raza o creencia espiritual que me rodea, sino que es más importante el materialismo. Si tiene dinero, me caso. Si no tiene dinero, no me caso. Si me va a tratar bien, me caso. ¿Es cierto? Y analizamos otras cosas que no son tan importantes y nos olvidamos de las más importantes, de las que nos causan problemas después. Pablo, el apóstol, dice en 2 Corintios 6:14, él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, el pueblo judío es un pueblo que todavía mantiene su fe, diríamos casi. Así que joven o jovencita, la primera cosa que tú tienes que ver en el muchacho o en la jovencita, si tiene tu misma fe. No tu misma religión, porque también entras en un problema. Porque Dios en ningún momento estableció una religión. No existe la religión, sino lo que Dios estableció es una relación personal con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y los hogares que no tienen convicciones son hogares llevados por cualquier viento. Los hogares que no tienen principios, si no tienen principios, hermanos, ¿qué va a pasar? Pronto van a tener un pronto fin. Dios te dice que si tú no te unes con un hombre o una mujer de tu misma fe, eso va a ser piedra de tropiezo. Dice, y si dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Hermanos, Abraham tenía dependencia en Dios. Él sabía que el criado, cuando iba a salir, iba a encontrar a la que iba a ser esposa de Isaac, porque Dios se la iba a dar. dependencia inamovible. ¿Sabe lo que significa dependencia de Dios? Sujeción. ¿Sabe lo que significa sujeción? Significa obedecer las órdenes de Dios. Estar sujetos. Y hermano joven, jovencita, mira, si tú no estás sujeto a las órdenes de Dios, vas a tener problemas. O sea, no es tanto que uno tiene que estar sujeto al padre y a la madre, eso es orden que Dios le ha dado al joven de obedecer a los padres. Pero más que obedecer a los padres, tienen que estar sujetos a Dios. Convicción en Abraham, inalterable, dependencia inamovible, pero en tercer lugar, lo que había en Abraham era la espera en la voluntad de Dios. ¿Escuche lo que dije? ¿Escuchó? ¿Oyó bien? La espera. La frase hoy clave en los labios de nuestros jóvenes. Yo me quiero salir de la casa de mi mamá. Yo ya quiero salir de mis padres. Ya no quiero estar bajo su tutela anymore. No more. Me cansé. Pero eso no dice la Biblia. La espera en la voluntad de Dios. Génesis 24:14. Fíjese lo que dice ahí. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. O sea que el criado sabía que tenía que ser la escogida, la mujer que estaba dentro de la voluntad de Dios, no cualquiera, dentro de la voluntad de Dios. O sea que aquí vemos convicción, oración y ahora espera. Convicción, fe en Dios, ahora viene la oración, Señor, hazme tener un buen encuentro y ahora espero la respuesta de Dios. Esos son los pasos bíblicos para poder encontrar un joven o una jovencita. Y fíjese algo importante que calificaban a esta mujer. Allí dice que apareció la mujer. Mire, en primer lugar era una mujer obediente. Y segundo, dice que era una mujer trabajadora. Gloria a Dios que hay mujeres trabajadoras. ¿Ve? Era obediente a Dios y era trabajadora. Fíjese que el criado no estaba buscando una mujer bien arreglada, bien peinada, bien coqueta. Hoy las jovencitas... Ay, Señor, ayer lo que vimos, mejor ni les cuento, ustedes lo han visto también. Las jovencitas van con sus pantalones por aquí, con sus blusitas por aquí, y todo esto afuera. Si tú quieres ponerte de novio, primero, que sea obediente a Dios. Segundo, que sea trabajador o trabajadora. ¿Cuántos quieren casarse con vagos? Yo creo que no. ¿Nadie? Bueno. Mire, a Dios no le gustan los haraganes o los vagos o los que se la pasan mirando televisión todo el día. Hay jóvenes que gastan su tiempo mirando televisión. Jovencitas que gastan su tiempo mirando televisión. Cuando a la temprana edad de 12 años, en vez de pedir salir con un novio, tendría que decirle, mamá, enséñame a cocinar. Espero que la mamá sepa. Si la mamá no sabe, es un problema. Más vale que vayan juntas a aprender a cocinar. Que le digan a la abuela, abuela, enséñanos a mamá y a mí a cocinar. ¿Verdad? Eso es importante. Fíjese que Dios no mira la figura externa. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan que hablamos que en Navidad, después de Navidad, una de las cosas graves que engordamos unas libras tremendas? Déjeme decirle, cuando pasan los años, la figura de afuera se va, desaparece, lo externo. Ya no es la jovencita agradable, que tenía un talle. ¿Cuál es el talle? Bien. ¿Cuál es el talle? 8. Mira, hermana, ¿usted tiene talle 8, hermana? Ah, usted está 18. Pero ahí estaba con el talle 8 y ahora se pone 18. Y uno igual la tiene que querer. Así que las cosas de afuera pasan. El tiempo pasa y eso se va dilatando, a ver, lo más importante es lo otro, obediencia a Dios y que sea trabajadora. No vas a querer casarte con una que se pinte, se arregle, se vaya, te gaste todo el dinero. ¿No quieres esa mujer? ¿No es cierto que no? El criado le dice en el versículo 14, sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Sabe lo que pasó cuando dijo eso? Miren el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, apareció la doncella Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella, dice, era de aspecto muy hermoso. Hay algo que dice ahí que me gusta, lo vamos a tocar el viernes que viene. Muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Fíjese usted qué mujer trabajadora. Tremenda. Hermanos, porque cuando uno espera en la voluntad de Dios, como el criado esperó, Dios le mandó lo mejor. Rebeca era lo mejor para Isaac. Y hermanos, hoy todavía, yo sé que hay todavía hombres y mujeres obedientes y trabajadores. Sí lo hay. Y hay jovencitas que quieren ser obedientes a Dios, a los padres y trabajadoras y trabajadores. Y eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos, en esta sociedad corrupta, que vemos que hoy la gente lo que menos quiere es trabajar. Hermanos, que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos y que los hijos puedan aprender a ser obedientes a Dios, obedientes a sus padres y trabajadores también. Mire, el hombre estaba maravillado. Ahí le dice, y el hombre, versículo 21, estaba, ¿qué? El criado, maravillado de ella, callando para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. O sea que en primer lugar, el criado estaba maravillado de la respuesta de Dios, una respuesta rápida. Él le dijo, hazme tener un buen encuentro, ahí apareció Rebeca. Pero también el hombre se quedó callado. ¿Y saben por qué se quedó callado el criado? Porque estaba esperando la voz de confirmación de Dios. Hermanos, cuidado, estamos nosotros orando, dependiendo de Dios, orando y esperando. Pero hermanos, tenemos que estar seguros que el joven o la jovencita que llega es la respuesta que Dios trae. A veces no es la respuesta de Dios. Y ahí nos metemos en problemas. Por eso el criado se quedó callado un poquito. A veces no hay que apurarse a decir que sí. ¿Te casas conmigo? El joven, ahí le trae el anillo. Cuestión de orar y esperar que realmente sea confirmación de Dios. Y fíjese que la confirmación llegó en el versículo 22. Y si cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ahí en casa de tu padre, lugar donde posemos. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también, fíjese usted el versículo 25, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces el hombre entonces se inclinó. ¿Y qué pasó allí? Y adoró a Jehová. O sea que el criado ahí en ese momento tuvo un corazón agradecido a Dios. Yo no sé si este mensaje abrió tu mente o tu corazón. Si realmente en ti hay esa fe inalterable, fe que nadie te mueve de ese lugar. Si no, en esta noche tú puedes decirle, Señor, realmente yo quiero pararme en esa fe. En esa fe y no moverme de ahí. En segundo lugar, tener dependencia de Dios. Dependencia exclusiva, inamovible en Dios. Y en tercer lugar, esperar en la voluntad de Él. Esperar en la voluntad de Él. Recuerda que tus hijos buscan un modelo en sus padres. ¿Verdad eso? Un modelo. Yo no sé si tú como padres quieres ser modelo de tus hijos, pero si no lo has sido en el pasado, tú puedes hacerlo desde ahora en adelante. ¿Sabes? Una de las cosas que nuestros hijos aceptan de nosotros es la humildad y el reconocer que nos hemos equivocado. Cuando nuestros hijos ven en nosotros esa honradez, transparencia, de decirle, hijo o hija, yo me he equivocado. Quizás no te he enseñado bien, pero ahora tienes algo que te va a enseñar mejor que yo. Y esa es la palabra de Dios. Amén. Cuando nuestros hijos vean esa humildad y esa transparencia, nuestros hijos van a saber perdonar a los padres. porque nuestros padres necesitan perdón por la ignorancia. Pero ahora, ya no echarle la culpa a papá y mamá, ahora yo tengo el libro, el manual que Dios me ha dado para que yo pueda escoger en la voluntad de Dios. Decimos amén, cierre sus ojos y vamos a orar.